Estamos en contacto con el diputado neuquino César Gaspo, que presentó un proyecto para que las hidroeléctricas pasen a mano de las provincias, pero bueno, ya lo va a contar él. César, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Mario? Tanto tiempo.
Es verdad, hace bastante tiempo que no hablamos.
Culpa de Virginia, César. Feliz año nuevo. Culpa de Virginia.
Sí, soy... A Mario por ahí me lo cruzo.
Censurado. ¿Dónde se cruzan? Ah, para. ¿Dónde se cruzan?
No, en algún evento de periodístico, no.
Mirá cómo César Gas ahora tiene que resolver el embrollo en el que te metió. Vamos a pasar mejor no. La nota. Porque bueno, César, la verdad que queríamos hablar con vos porque ya veníamos escuchando al MPN, que se unió también conjunto Somos Río Negro para reclamar por las hidroeléctricas cuya concesión vence en 2023. Ahora vos, que sos parte de las voces de la oposición, también estás reclamando por las hidroeléctricas. ¿De alguna manera te unís a este pedido?
No es así. El primer proyecto presentado fue el año pasado, a través de un proyecto de comunicación que le pedía, y lo hice asesorado por el ex ministro de Energía de la Nación, Jorge La Peña, el ingeniero Jorge La Peña, presidente del Instituto Mosconi, y veíamos que vencían las concesiones. Y normalmente, ¿qué pasa cuando uno está a tiempo con los vencimientos? Trata de llamar la atención y trata de poner blanco sobre negro esta situación, en función de que si no dicen, uy, se nos acabó el tiempo, vamos a tener que prorrogar. Y sabemos que las prórrogas nunca son santas, son non santas. En esta situación nosotros hicimos un proyecto de comunicación para elevar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación, que se presentó también por los diputados de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena, Lorena Machen, entre otros, el mismo proyecto. Ahora, este proyecto, bueno, batió el parche, empezó a moverse todo el arco político, sabiendo que era muy ruinosa la situación de las hidroeléctricas para con la provincia, por la magra regalía que recibe la provincia. Y bueno, entonces habíamos señalado que resulta que en función, esta represa se concesionó en 1993, en la época de Menem. En 1994 se reforma la Constitución Nacional y los recursos naturales pasan absolutamente a la provincia. Estas son represas amortizadas, hechas por el gobierno nacional a través de Hidronor. Yo fui director ejecutivo de Hidronor del 84 al 89, y entonces realmente para nosotros siempre pensamos que fue un pésimo negocio estas privatizaciones, que era solamente medir el caudal de agua que pasaba de un lado y cobrar por el otro. Y bueno, hicimos ese proyecto de comunicación. Yo, en los últimos días de diciembre, presenté otro proyecto más complementario para alejar sospechas de cualquier ente que se haga, que significa una erogación, significa gente, significa pagar sueldos.
¿Lo decís por la comisión esta que creó Martínez, César?
No. Yo lo digo por la comisión que pedí yo. En lugar de un ente autárquico, está presentado, creo que el 27 en la legislatura, el 27 de diciembre, donde pido que dentro de la legislatura, con la composición de los bloques y el Poder Ejecutivo, se empiecen los trabajos y se empiece el seguimiento, asesorado por quien uno piense que debe asesorar en la materia. Claro. Yo supongo que tiene que intervenir la AIC también. Pero esto despojaba de cualquier asignación presupuestaria porque no la necesitaba. Ahora, bueno, dio un paso el gobernador. Yo había dicho en el recinto muchas veces que se necesitaba una acción fuerte del gobernador a través de negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, creo que, por supuesto, voy a pedir una audiencia con el gobernador. Yo estoy de vacaciones. Hay muy buena receptividad en esto y creo que, bueno, se va a poder ir avanzando. También quiero despejar algunas dudas, porque algún malintencionado puede decir que sacan a las empresas, sacan a los profesionales. No se trata de esto. Los profesionales son los profesionales que están en Hidronor, que son realmente de una gran capacitación, que tienen un expertise muy, muy bueno, y que nadie piensa en tocarlo, simplemente en las formas de concesionar, que ya no sería una concesión, serían locaciones de servicio directamente, hasta con las mismas empresas, pero con otro fin jurídico. Y aparte, teniendo la provincia, por supuesto, la decisión política de muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, una cosa pendiente y que cobra vigencia ahora con la necesidad de una distribución productiva distinta, uh-huh, salir de la monoproducción de hidrocarburos, es, por ejemplo, lo que quedó pendiente ya desde Hidronor, que era la irrigación de 1,000,000 hectáreas. Ustedes pasan, María, Virginia,
hay una plantación de álamos ahí que da como pena, ¿no? Seca.
No, pero pasan no por el Chocón, pasan hasta Picún de Ufú, sí, con muchas áreas desérticas, sin irrigación, cuando todo esto podría ser un vergel realmente. Es decir, con un caudal de agua como que tenemos controlado, regulado. Así que todo esto hace a que nosotros hayamos sido los primeros, no vanagloriamos de eso, pero somos los primeros que alertamos hace un año y medio con el primer, ¿cómo se llama?, con el primer proyecto de ley, y este segundo que va ajustando y va afinando la sintonía como para ver en qué sentido nos dirigimos. Y aparte, para no sectarizar esto, para no politizar esto, darle cabida a los sectores representantes en la legislatura, al Poder Ejecutivo, a la AI, y a todos ellos que tengan que decir algo, en una comisión que realmente vaya adelantando los necesarios estudios para que esto se pueda concretar.
Para que no lo agarre. Estaba pensando, César...
Hay que ver... Y un sí. Minutito. Hay que ver que las represas más importantes están en Neuquén. Las más importantes, se habla como de 92 empresas, pero represas, pero las más importantes, estamos hablando del Chocón, que es la más antigua, pero el Piedra del Águila, que es duplica el Chocón, Pichipicureufú, Arroyito, Alicurá, bueno, de por el lado de Neuquén, Planicia de Banderita, el Chañán, todas estas hacen que lo que pueda obtener la provincia en optimizar todo esto, y fundamentalmente optimizar, como ya le dije, del lado de Neuquén, del lado de Río Limay, la irrigación de tantas tierras que hoy son páramos, ¿no?
Claro. No, estaba pensando, César, el Chocón Arroyito está en manos de, bueno, un consorcio que está liderado por Enel, que es la misma empresa que tiene de sur, que tiene un serio problema allí en el sur de del Gran Buenos Aires con cortes de luz, y como que el Estado se quedó sin herramientas para poder, vos decías recién, hubo una mala decisión en términos de la concesión a privado. Piedra del Águila también pertenece a una empresa como Pampa Energía, muy importante. ¿Tiene herramientas la provincia para poder decir, bueno, terminó la concesión? Porque ahí hubo un cambio en las reglas para las mismas concesionarias, no le pagan tanto como le habían pagado en un principio, en dólares. Y puede decir, bueno, yo ahora le hago un juicio a la nación o quiero más años de concesión. ¿Esto será posible, César?
Hay contratos de concesión. Los contratos tienen fecha de inicio y fecha de finalización. Y esto es lo que hay que cumplir. Y yo te aseguro, les aseguro a los dos, a Licín y a Mario, que la provincia, a través de los profesionales que ya están trabajando ahí, que no tenemos que seguir a buscar por el mundo, tenemos las condiciones absolutas como para poder manejar esas represas y que tengan un sentido benéfico para la provincia, en definitiva benéfico para la población de la provincia. Hoy son migajas las que estamos recibiendo. Ahora, cuando vos decís, Mario, y hablás de Desur y hablás de las complicaciones, acá hay falta un marco regulatorio lógico en las provincias, en la nación, no de Canesa está en un cono de oscuridad absoluto, cómo se distribuye, cómo es el despacho que carga, la interconexión, todo esto hay que ponerlo blanco sobre negro. Cuando se privatizó en unidades de negocio y hacía muy difícil la interconexión o mandar al sistema interconectado de manera que fuera mucho más ágil y aparte fuera también optimizado en la rentabilidad, ¿no?
Bien, César, no, yo te quería preguntar, porque mencionaste los componentes de la comisión como medio así por arriba, te quería pedir más detalles sobre cuál es la comisión que estás proponiendo vos.
No, yo lo pensaba con un miembro de las tres fuerzas mayoritarias, por supuesto el Poder Ejecutivo será a través de la Secretaría de Energía, seguramente la I, y en la comisión misma a que corresponde en la legislatura, se puede ir afinando cosas, porque uno no tiene la verdad absoluta y todos los aportes son importantísimos. No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de algo que puede ser absolutamente trascendente para la provincia.
Sí, por ahí falta también, ¿no? Seguir instalando el tema, por ahí hacer alguna instancia pública de alguna manera que se pueda entender más acabadamente la importancia de quien maneja, ¿no?, las hidroeléctricas.
Sí.
Te quería hacer una pregunta por fuera de este tema para el que te convocamos, pero tiene que ver con la proyección para este año, para el 2022. ¿Cómo está políticamente?
Sí, tengo muy bajo el retorno, ¿eh?
A ver, ahí le pedimos a nuestro operador, a Juan Pablo. Dice que escucha muy bajo. Ahí, ¿va mejorando un poco?
Sí, perfecto.
Ahí va. Te quería hacer una pregunta sobre la proyección política para el 2022 de la UCR. Nos despedimos del 2021 con la noticia sobre Juntos por el Cambio o Cambia Neuquén, que se volvía a reunir, que se volvía a juntar. ¿Cuál es tu postura sobre esta nueva alianza?
No, la alianza... Es decir, las alianzas electorales funcionan una vez que se inicia el proceso electoral, pero Juntos por el Cambio es algo que quedó amalgamado, que se va consolidando y que creo que se está articulando bien entre los distintos partidos que la componen. Yo creo que ahora hay mucho más entendimiento. Nosotros, acá en la provincia de Neuquén, ¿vos te referís a la nación o a la provincia?
No, en Neuquén. Me refiero a la famosa foto, sí, en el sillón, con Pablo Servi, con Marcelo Bermúdez, con Juan Peláez.
No, por supuesto, sí. Yo ahí no estuve, porque estaba de vacaciones, estoy de vacaciones, pero realmente es muy promisoria. Yo creo que nosotros podemos darle un salto de calidad y ofrecerle a la ciudadanía neuquina algo que hace 60 años la oposición no le puede ofrecer, que es un proyecto de provincia, una nueva mirada, sin dejar los números, pero apuntar a cosas muy importantes, muy nuevas y aparte muy necesarias. Yo creo que hay déficits muy grandes en la provincia. Uno de los déficits grandes es la educación. Nosotros tuvimos casi 2 años prácticamente con las escuelas cerradas, y las escuelas no se abrían no solo por la pandemia, sino porque realmente la infraestructura escolar es absolutamente deficitaria. esto hay que mejorarlo. El conocimiento es lo que puede darle un salto de calidad a la provincia y a la nación. Es decir, nada se hace en los países. Fíjense ustedes, estamos hablando de países nórdicos, de países lejanos de acá, de Israel, que son países mínimos, pero con una cuota de conocimiento y un desarrollo del conocimiento que los hace ricos. Y nosotros tenemos toda la potencialidad de los mejores climas, de las mejores reservas naturales, de los yacimientos más importantes, y estamos en crisis. Entonces creo que no apuntar a la educación, no apuntar al conocimiento, no apuntar a los oficios, es un déficit muy grande. Lo otro, estamos, que también es una deuda, cuando se desató el conflicto de salud, nosotros dijimos en la legislatura un compromiso de todos los bloques de la presidencia de la legislatura, del vicegobernador, por supuesto del gobierno provincial, porque después estuvo trabajando en una ley de carrera sanitaria, donde uno de los actores era Ciprosapune, y todavía está durmiendo. Es decir, se trabajó, pero todavía no se terminó de concretar absolutamente nada. Eso es un tema pendiente, porque la salud en Neuquén, que hace muchos años fue realmente algo reconocido, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, hoy está devastada. Y entonces hay que poder arreglar todo esto y poder volver a hacer en salud lo que alguna vez fue en Neuquén.
César, bueno, con todo eso que nos dijiste, estimamos que van a ir con todo por la gobernación 2023, ¿no?
Bueno, uno tiene que apuntar a lo más. Total, pero de todas maneras, Mario, y creo que esto es importante, Juan Peláez hizo una elección magnífica. Estuvimos a 500 votos de no sacar los tres concejales, uh-huh, a 500 votos. Y realmente, habiendo alguien que tomó un camino distinto, nos sacó un porcentaje muy importante, que esto seguramente en el futuro no va a suceder. Y con respecto a Pablo Servi, que fue una revelación, una persona talentosa, una persona que conoce, que vinculada a la producción, fue en las PASO individualmente el más votado, y después llegó muy cerca, ¿eh? Así que nosotros tenemos no solamente una alianza de Juntos por el Cambio, que la podemos ampliar, pero también tenemos hombres que son referentes, que lo han mostrado en la concursa electoral y que tiene reconocimiento social.
César, muchas gracias por estos minutos con RN Radio, y vamos a seguir hablando de estos temas, como decía Virginia recién, porque hay que tenerlos siempre en agenda. Muchas gracias,
Mario, igualmente, que tengan un muy buen año, Virginia también, y bueno, Virginia, si vos lo seguís a Mario, nos vamos a encontrar más seguido.
Ahí está, me invitan el café. Gracias. Gracias, César, por tu tiempo.
Chao, hasta luego, que les vaya muy bien.
Igualmente.
Que tengas buen año. Así dialogamos con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, César Gass.